ya estamos en línea, en este caso con Jack, Jack Drasinover, persona con la que nos interesa bastante hablar siempre, y queríamos hablar con él respecto de este cambio, de este cisma que hubo a raíz de las de la decisión de Saar, y cómo esto afecta a este liderazgo, digamos, de derecha no vivista. Así que Jack, primero que nada, saludarte y agradecerte por estar con nosotros.
A ustedes, yo sí.
Perfecto, gracias.
Jack, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quería preguntarte en primer lugar, ¿a quién favorece, a quién perjudica esta movida de Saar?
En realidad estábamos acostumbrados a pensar que la fragmentación del mapa político en Israel se daba en lo que se llama el sector centro-izquierda, y por la cantidad de partidos y la falta de la voluntad de unirse en listas unificadas. Por ejemplo, en las elecciones anteriores, el hecho que Meretz y Abodá no pudieron ir juntos, o Lapid y Gantz tampoco, de alguna manera, rompieron su sociedad. Lo que sucede en este momento es que este interesante proceso se está dando en la derecha israelí. Estamos acostumbrados a pensar de que Netanyahu y su control casi absoluto del Likud y su influencia en el sector religioso, que son socios de la coalición, lo hacía prácticamente un político que no tenía competencia en su factor interno. Pero en este momento resulta que el paso de Saar, de deshacerse de la sociedad con Gantz y tratar de dar una alternativa. Esta alternativa se tiende a llamar la derecha liberal. Es decir, es una derecha no vivista que no tiene las influencias de sectores religiosos que se están dando claramente en el Likud, y tampoco las influencias de sectores ultranacionalistas, especialmente Smotrich y Ben-Gvir. Lo que en este momento se plantea es que esta derecha tiene una alternativa, es decir, no votar por el Likud. Quiero recordarles que la encuesta que el diario Makor Rishon hizo a través del Instituto Mikdar arroja varios elementos interesantes. En primer lugar, que el 74% de la población israelí, especialmente en sectores inclusive del Likud, no confía en el liderazgo político. Y el dato más interesante es que el 51% de personas del sector ubicado dentro del Likud piensan que los peligros que acechan a Israel no son tan claros en el aspecto del peligro de defensa, sino en la división interna. Y esto implica fundamentalmente que las personas en Israel están preocupadas por las división de los grupos políticos en Israel en preguntas centrales que son muy claras. Todavía es muy temprano.
Ahí se
cortó.
Se nos fue el sonido. Ahí está. Sí,
¿cuál es el efecto de la decisión de Saar? Porque resulta que Saar pensó que su decisión y su iniciativa pudiera captar todos los votos que no piensan votar por Netanyahu si se vuelve a presentar, o el Likud. Lo que sucede es que existen otros elementos que en esta encuesta todavía no han sido claros. Por ejemplo, ¿qué sucedería si dentro de la derecha se presenta Yossi Cohen, ex director del Mossad, que habló claramente de que él tiene una posición de derecha liberal? O Naftali Bennett, que en realidad ha abandonado la posición de ser representante de los colonos en los territorios para tratar de plantear una opción distinta, un poco más moderada de la que tenía antes. O Ayelet Shaked, y por último, inclusive Yoas Hendel, que a través de una lista que se llama los reservistas, personas que cumplieron en el marco de la última guerra un papel fundamental, pudieran presentarse. Son las alternativas, claramente. Es decir, yo creo que el problema de la derecha está plantado una fragmentación total. Lo más interesante es que la última encuesta que hizo el Canal 12 de la televisión plantea básicamente que Saar, con toda esta iniciativa y ruido que hizo, obtiene, si fueran las elecciones hoy día, 5 bancas, que definitivamente no puede ser un elemento decisivo en la formación de la coalición. Pero vuelvo a repetir, esta encuesta no ha tomado en consideración todavía qué sucedería si estos grupos de derecha que mencioné van a tomar parte de las elecciones.
Ahora, Jack, te quiero preguntar por algo que dijiste al principio. Vos decías que la idea era esta derecha que no estaba ni influenciada por sectores religiosos ni por los sectores más extremistas. Pero Bennett, Jacket, ¿no representan juntamente eso? Porque eran el famoso Bet, ¿no?
Sí, pero creo que Bennett está haciendo una campaña que empezó hace mucho tiempo, de tratar de plantear que él no representa un sector reducido de la población, como el caso de los colonos y los extranjeros, sino da una opción abierta. Ahora, quiero que entendamos algo que es muy importante, y es el hecho de que los términos izquierda y derecha en Israel no representan el modelo europeo de la visión económica, sino están más relacionados con asuntos de seguridad y fronteras. Estas son las diferencias que pudieron expresarse. En el marco económico no veo gran diferencia entre sectores que están considerados hoy en centro, inclusive centro izquierda, con la derecha. No hay ningún partido político en Israel de derecha que implica, por ejemplo, reducir el seguro social o privatizar los seguros como se dieron en otras partes del mundo. Y tampoco en la izquierda nadie habla de una nacionalización de los medios de producción. De manera que las diferencias son menos marcadas. En el marco de la defensa, básicamente, estamos planteando unas diferencias un poco más determinadas. Yo creo de que todos estos partidos van a tener que entrar en una decisión de unirse para una sola opción en el marco de la derecha, de la misma forma en el marco del centro-izquierda. No estoy seguro que eso se va a producir. Es decir, aquí hay una fragmentación, atomización de partidos que puede ser que lleve en el proceso electoral a situaciones similares a las anteriores, en que partidos que representaban unas visiones casi contradictorias, como Bennett y Meretz, estuvieron prácticamente en la misma coalición.
Jack, vos decías antes que este tipo de cambios que veníamos viendo, lo veíamos más en la izquierda. Ahora, ¿por qué se da puntualmente esto en la derecha hoy en día? ¿Qué tiene que ver con, por ejemplo, el desgaste de la figura, por ejemplo, de Netanyahu después de la reforma, después del 7 de octubre, o tiene que ver con algo completamente diferente?
Tiene que ver primero con la debilidad que Netanyahu, de alguna manera, se ve en él, en la figura de él frente a los procesos políticos que estamos pasando. Y por otro lado, estamos hablando básicamente de que si alguien quiere dar una opción para el electorado que no quiere votar por el Likud, que es Netanyahu, y quiere buscar otra opción, ellos quieren ser esa opción. Ahora, una opción que pretende ser menos influenciada por los sectores que yo planteé, y trata de dar una visión, lo que se llama mamrachtit, o estatal. Ahora, quiero que entendamos que todos estos procesos no están calculados en ninguna de las encuestas todavía, porque ninguno de estos candidatos, salvo rumores con respecto a lo que Sar pudiera hacer, han planteado la posibilidad de tener una alternativa totalmente, de presentarse como alternativa para tomar el gobierno, simplemente para ser marco de una coalición. Y, por ejemplo, es muy interesante preguntarnos que si el grupo de lo que se llama el centro de Gantz va a poder ganar, es todavía muy temprano, porque en el voto que Gantz obtiene, que es un voto muy importante, o sea, según las encuestas, 33 bancas, que es muchísimo, le permitiría hacer una coalición firme muy por encima de lo que la derecha con el Likud pudiera hacer. Pero hay que tomar en consideración de que estos votos de Gantz incluyen sectores que no han visto alternativa y que estarían muy interesados en votar por un sector de una derecha más liberal, más estatal, menos religiosa como tal. De manera que nadie puede en este momento pensar o saber todavía qué va a suceder si estos partidos se presentan como alternativa.
¿Podría esto, Jack, presentar de alguna forma la posibilidad de que surja dentro del Likud una alternativa?
Yo creo que está surgiendo, todavía no abiertamente. Son fuerzas subterráneas que de alguna manera olfatean la debilidad de Netanyahu e intentan, de alguna manera, plantear alternativas. Sucede que nadie ha llegado al momento de cruzar el puente, es decir, soy yo la alternativa. Creo que Sar es además, Sar es el que quiere tener una alternativa fuera de Likud, pero ideológicamente es una persona de Likud. Solamente que es,
bueno, él abrió Tikvah Hadashá cuando se abre el Likud después de perder primarias, ¿no?
Ciertamente, y lo que sucede es que, por ejemplo, si yo hago un cálculo de acuerdo a la encuesta que hizo el Canal 12 de televisión, una encuesta muy interesante, de lo que sucedería en los resultados electorales si las elecciones fueran hoy, creo que nadie puede saber, por ejemplo, que partidos como Israel Beiteinu, de Lieberman, o el mismo Sar, pudiera ubicarse entre lo que fue la oposición a Netanyahu. Es muy posible que se llegue a un acuerdo y que con todo ese intento, el miedo, el temor de que el gobierno pase a manos del otro sector, lo pueda llevar a un tipo de arreglo político. No parece hoy día ser tan claro, pero pudiera ser en los próximos meses esta idea. Por ejemplo, ¿qué pudiera ofrecer a Netanyahu a Sar? No hay que olvidarse que en las últimas semanas ha habido entrevistas y reuniones entre Netanyahu y Sar que no han sido publicadas claramente, pero que definitivamente implican que a pesar de las rencillas personales, ideológicamente no están muy lejos.
Jack, ¿cómo queda entonces la figura de Gantz, por ejemplo, después de esta decisión de Gideon Saar?
La figura de Gantz tendría que intentar buscar un tipo de sociedad o volver a la anterior coalición con la PIT, que creo que esto le permitiría tener una idea más clara de mantener la ventaja que las encuestas le dan. Pero por este momento tenemos un problema central en lo que se llama la centro, y malamente se llama la izquierda, porque eso no es izquierda, de ego muy alto, que también se va a la vez derecha.
Qué raro.
Que es claramente. Y entonces, aquí el problema, si yo trato de plantear cuáles son las divisiones o las diferencias ideológicas en el aspecto de seguridad de fronteras entre Gantz y Netanyahu, casi no las encuentro. El viaje de Gantz a Estados Unidos no autorizado por Netanyahu no le permitió plantear alternativas a la política de Netanyahu, simplemente marcar de alguna manera una campaña de relaciones públicas que refuerza su figura como alternativa en el caso de que se den las elecciones en los próximos meses o el próximo año. Me temo que nosotros seguimos todavía planteando que las elecciones, el tema central de las próximas elecciones no va a ser un elemento ideológico, como estamos pensando mucho tiempo, sino básicamente otra vez a la figura, personalidad del líder que manda o que comanda la lista. Y tenemos acá, diría yo, demasiados líderes.
Ahora, Jack, te hago la pregunta, porque la última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿este paso de Saar nos acerca o nos aleja de elecciones futuras?
No, nos acerca. Porque creo que permite básicamente que dos factores acá pueden ser los decisivos en la posibilidad de tener relaciones, de tener elecciones próximas. Sar está insistiendo en entrar en el gabinete de guerra, pero por otro lado Netanyahu empieza a verlo como una cierta amenaza, a pesar de que tiene solamente 5 bancas. Creo que a pesar de eso, quien realmente tiene la manija en este momento es básicamente Ben-Gvir, que su salida probablemente de la coalición pudiera acelerar el proceso electoral. En este momento no tiene interés todavía de hacerlo, pero puede ser que en un momento sí. La extrema derecha hay que tomar con mucha atención, porque aquí hay factores que definitivamente pueden debilitar al Likud y llevarlos a un planteo de una elección en la que refuerza lo que vendría a ser la extrema derecha en el mapa político israelí.
Jack, quería hacerte ahora sí una última pregunta por ahí de sino. Vemos a todos haciendo campaña en el medio de la guerra y hablando de elecciones. ¿Vos ves próximamente que haya elecciones?
Todo depende de la forma en que se va a plantear. Uno de los factores es también la presión americana. Y en qué momento estamos haciendo, están haciendo campaña, es decir, el hecho que Netanyahu localiza a Biden como un factor de enemigo, entre comillas, para poder generar un refuerzo de la base política de Likud, es un factor importante. Ahora, Gantz sabe de que no puede permitirse el lujo de tener indefinidamente ese porcentaje de votantes de a resultados electorales según las encuestas. O sea, en un determinado tiene que traducirse en un proceso electoral. Y este proceso electoral depende no solamente del Likud, sino de las fuerzas que lo acompañan en la coalición. Y esto, por ejemplo, intenta lo que no hemos tocado hoy día, y es la fuerza y sobre todo las decisiones que tendría el sector religioso, sobre todo en las leyes y legislaciones que implican, como el caso de la ley de los rabinos, que implica que Netanyahu hace todo el esfuerzo para mantenernos en la coalición. O sea, ¿cuál es la opción preferida por Netanyahu? Es mantener la coalición de este momento de 64 bancas. No todo está en sus manos.
Genial. Jack, la verdad, muy claro, muchas gracias. Y la próxima vamos a seguir porque justamente esta puerta que abriste...
Nos faltó este tema.
Claro, esta puerta que abrís va a ser muy relevante en las próximas semanas.
Con gusto.
Chau, chau, gracias.
Chau, gracias.
A ustedes.
Chau.